En octubre de 1946, para el comienzo del año escolar en Europa, Louis Malle, quien luego sería uno de los más grandes cineastas del siglo, entró como pupilo al Colegio Carmelita de Avon, una localidad cercana a París. Tiene 12 años y cursa quinto año de escuela. El director del colegio es un sacerdote carmelita de 43 años, alto, flaco, bastante calvo. El padre Jacques, le père Jacques. El padre Jacques es un individuo hiperactivo, que está en todas. Un profesor comentaba que en este colegio, en cada piso tenemos agua, gas, electricidad y el padre Jacques. Entre los compañeros de clase de Louis Malle hay un tal Jean Bonnet. Jean Bonnet le cae antipático desde el principio a Louis Malle. Yo no lo quería nada, comenzaría años después. Era siempre el primero de la clase. Era más grande, más fuerte y mejor que yo. La verdad es que los celos me hicieron llegar a detestarlo. Allí pasé el primer semestre y luego de las vacaciones de fin de año, al retomar las clases, el sábado 15 de enero de 1944, dos alemanes de civil entran en la clase y detienen el curso. Los alemanes preguntan por el alumno Jean Bonnet. La primera vez, el profesor les hace señas de no moverse. Cuando vuelven a preguntar por Jean Bonnet, este se levantó con serenidad, le apretó las manos a todos sus compañeros y al profesor, todos entre lágrimas. Nosotros no comprendíamos demasiado qué pasaba. Era la Gestapo que se llevaba a Jean Bonnet, de 13 años, cuyo verdadero nombre era Hans Helmut Michel, y a otros dos compañeros judíos refugiados en el colegio, Maurice Schlosser, de 15 años, y Jacques Alpern, de 17. También se llevan al padre Jacques. Cuando se los llevan, el père Jacques se da vuelta sonriente hacia los alumnos y les grita: adiós, muchachos. Au revoir, les enfants. Au revoir, mon père. Responden estos y comienzan a aplaudir. Louis Malle tenía 12 años. Yo no sabía, dijo, ¿qué significaba esto? Yo no conocía a ningún judío y, sin embargo, había tenido uno en mi clase. A las 15 horas con 5 minutos, las puertas del colegio son clausuradas y al atardecer un tren devuelve al niño Louis Malle a la casa familiar en París. Hans Helmut Michel Jean Bonnet, nacido en Frankfurt, en Alemania, el 6 de noviembre de 1930, quedó huérfano a los 3 años. Su padre se suicidó, era un médico, y su familia se instala en París en 1938. En la noche del 15 al 16 de julio de 1942, cuando la policía francesa comienza las terribles razzias contra los judíos, la famosa razzia del velódromo de invierno, Hans, su hermana y su madre son detenidos. Aunque los niños logran zafar y se refugian en la casa de Marguerite Weinberg, una amiga de la familia. En enero del 43, Margarita Weinberger se pone en contacto con el superior de las congregaciones de los padres de Notre-Dame de Sion y obtiene para los dos niños un salvoconducto y un refugio. Es así que Edmund Michel, convertido en Jean Bonnet, entra al pequeño colegio del Carmelo en Avon, a 60 kilómetros al sur de París, cerca del bosque de Fontainebleau. cuando también ingresan además los otros dos niños judíos que hemos mencionado. El sábado 13 de enero del 44 se produce el arresto de los tres niños judíos y del padre Jacques. Los niños son encarcelados en la prisión de Melun, el padre Jacques en la de Fontainebleau. El 18 de enero se traslada a los tres niños al campo de Drancy, en el suburbio noroeste de París. El 3 de febrero, a partir de las 9 horas, los presos de Drancy comienzan a ser trasladados en autobús hasta la estación Bobigny-Marchandise. Son 1.214. Forman parte del convoy número 67 de deportados judíos hacia Auschwitz. El 6 de febrero de 1944, a las 9, el convoy número 67 llega a Auschwitz. Sobre los 1.214 deportados, 985 fueron asesinados inmediatamente en las cámaras de gas. Entre ellos, Hans Helmut Michel, Maurice Schlosser y Jacques Franz Alper. Mientras tanto, el padre Jacques está en la prisión de Fontainebleau hasta el 5 de marzo. Inclusive dice que no aspira a ser liberado, porque en las prisiones también se necesitan curas. El 5 de marzo lo trasladaron al campo de Saarbrücken, un campo de represalias, donde estuvo hasta el 21 de abril del 44. Allí pidió autorización para ayudar en la enfermería, en la limpieza, y limpió a los enfermos uno por uno, hizo un trabajo sobrehumano, a pesar de los golpes con que los nazis le gratificaban diariamente. Fue trasladado al campo de Mauthausen hasta el 5 de mayo de 1944. Es inscrito en la categoría Nacht und Nebel, noche y bruma, una expresión eufemística expresada, inspirada en una obra de Richard Wagner, para definir la eliminación física de oponentes políticos y miembros de la resistencia de territorios ocupados. Durante su permanencia, el padre Jacques ejerce clandestinamente su apostolado, celebra misas, atiende a los enfermos. Y aquí algunos de los testimonios de antiguos deportados. Nunca dejamos de tener el espíritu alto, de luchar contra esa depreciación espiritual, moral, que imponía el campo. Porque el padre Jacques estaba allí, cerca de nosotros, ayudando al que ya no podía más, levantando al que caía, dando incluso su pan a los que tenían hambre. Su presencia era una prueba de Dios. Nuestra voluntad era no someternos, resistir, salvar al hombre, sobrevivir, también por la voluntad de dar prueba de que se podía, por un comportamiento, permanecer siendo un ser humano. Un ser humano como lo era el padre Jacques. Otro confiesa: a veces me daba vuelta por el solo placer de verlo. Obligaba, por su actitud, a guardar la calma. Eso lo dice Louis Deblé, un deportado. Cuando uno se encontraba con el padre Jacques, perdía la vergüenza y volvía a ser un humano. Era un hombre que nos reconciliaba con la raza humana, dice otro testimonio. El 5 de mayo de 1945, los americanos liberaron el campo, pero el padre Jacques está al final de sus fuerzas. Transferido al hospital de Linz, en Austria, se apaga suavemente, sin un gesto, sin un grito. Para los últimos momentos, pide que lo dejen solo. Murió el 2 de junio de 1945. Jean Queyrol, un compañero de deportación, le dedicó este poema, firmado el 12 de julio del 45. De tu respiración tan frágil brotará la paz duradera. Tú eres la sangre que va a curar a los hombres. Tú eres el fuego que va a iluminarnos la cara aún oscura de Dios. En 1986, Louis Malle, a esa altura consagradísimo director de cine de 54 años, decide arreglar una cuenta personal con su pasado. A principios de julio del 86, toma las primeras notas de lo que será un guión. Cuenta esta historia tal cual fue, salvo por un detalle. Esa enorme ventaja salvadora que tienen los artistas. Mi amistad con Bonnet, esa amistad con la que soñé tanto, nunca existió. Recordemos que Louis Malle lo detestaba. Por eso, la relación entre los dos niños no es lo que fue, sino lo que yo, una vez que tomé conciencia, hubiese querido que fuera. El rodaje de la película se produce entre enero y marzo de 1987 y en octubre se estrena con el nombre de Au revoir les enfants. La película recoge en su título aquel momento fundamental cuando el padre Jacques se despide de los niños. Au revoir les enfants, au revoir mon père. Más de 40 años han pasado, pero yo recordaré cada segundo de esa mañana de enero hasta el día de mi muerte. Estas son las últimas palabras de la película, pronunciadas en off por Louis Malle.
Para saber más.
Bueno, referencia ineludible es la película Adiós muchachos o Au revoir les enfants de Louis Malle, y existen a su vez en páginas de internet numerosas referencias al padre Jacques, que por otro lado sus restos fueron repatriados a Avon y reposan en el pequeño cementerio de Carmen en el fondo de un convento. También hemos escuchado dos momentos musicales, uno de Schubert, el momento musical número 2, y de Saint-Saëns, el rondó caprichoso, que fueron las piezas que Louis Malle utilizó para ilustrar musicalmente su película.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.